En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así. Para sudar toda la noche. No sé qué roce. Lo que yo traigo para ti.
Desde la 24ª Feria del Jamón 100% ibérico de OP Los Pedroches en Villanueva de Córdoba. Segunda hora de paseo por Andalucía. Enseguida, enseguida os seguimos contando cosas que están pasando por aquí, pero tengo que saludar a Eva porque hoy tenemos cita con la cabeza, con los juegos, con los jeroglíficos mentales que nos trae la buena de Eva. Hola Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Buenos días.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has dormido? ¿Has descansado?
Lo he intentado. Llevo toda la noche pensando en qué juego traeros hoy.
Esta juventud. Bueno, cuéntanos, venga, ¿qué nos traes?
Vale, pues hoy os traigo una cajita de música.
¿Una caja de música?
En esa cajita de música caben unas cosas y otras cosas no caben. Por ejemplo, ajá, yo metería en mi cajita de música, yo metería un lápiz, y si cabe, ¿tú qué meterías?
¿Un lápiz en tu caja de música? Un lápiz, no sé, ¿meto un acordeón?
Un acordeón no entra, no.
Un acordeón no entra. José Miguel, ¿tú
qué meterías?
¿Un jamón?
Un jamón tampoco entra.
Uh-huh. Un jamón tampoco entra. No sé si está Ana. Ana, ¿estás escuchando o estás por ahí? Ana no está escuchando, ¿no? No, no tengo a Ana todavía. Bueno, pues no le puedo preguntar. No sé, puedes meter un lápiz. Puedes meter un cuaderno.
¿Puedo meter un cuaderno? No. Pero, por ejemplo, podría meter una regla. Una regla sí, uh-huh, me cabe.
Un cuaderno no y una regla.
Una.
Sí.
Sí.
Uf. Ah, espérate. ¿Puedes meter un dominó?
Un dominó, sí. Un dominó. Me cabe.
Sí. Vale.
Sí. Vale. Pero bueno, un parchís no.
Un parchís no cabe. No. Bueno, pues.
Pero, por ejemplo, un soldado cabría.
¿Un qué?
Un soldado.
Un soldado. Es que claro, no te escuchaba bien. Un soldado, sí. Vale. ¿Lo vas pillando, José Miguel, o no?
En absoluto.
Negativo. Vale, bueno, lo dejamos ahí, el enunciado. En la caja de música entran algunas cosas, otras no. Un lápiz sí entra, un acordeón no, un jamón no entra, un cuaderno no entra, una regla sí, un dominó también, un parchís no. Bueno, ahí está. Y abrimos nuestro número de WhatsApp. 670-940-200 para las notas de voz. 670-940-200 para las notas de voz. Si queréis saber cómo va y de qué va el juego hoy de Eva. Qué cosas pueden entrar y qué cosas pueden no entrar en esa caja de música. 670-940-200. ¡Adiós, Eva!
¡Adiós!
Bueno, pues pasan 8 minutos de las 12. Ana está buscando cosas que contarnos por ahí. Os damos unos consejitos y enseguida vamos con Ana y con el cine. Tenemos cita con nuestro director José Luis Ordóñez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Dos y diez, vámonos al cine con José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, había una película que se llamaba Jamón Jamón, ¿no?
Sí, hombre, de Díaz Luna, ¿no? ¿Quieres recordar? ¿Es posible, profesor?
Sí.
Sí, Oroño, bien, bien, ya acepto.
Y con Javier Gabardén, Penélope Cruz, sí. Jordi Mollà, bueno, un pequeño clásico de principios de los 90, sí, sí.
Sí. Bueno, tenemos ya nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Hombre, esto es el punto importante para el cine en Andalucía este otoño, uno de los puntos más importantes, porque una nueva edición empezó ayer del Festival de Cine Europeo en Sevilla, que ya lleva, ojo, 21 ediciones, y ayer fue la inauguración, estrenó sede en la inauguración porque fue en el Cartuja Center. Lo presentaron, ojo, los compadres, ¿no? Estuvieron ahí presentando lo que es la gala. Y oye, esta edición además me parece muy interesante, no solo por las películas, películas que vienen, sino también por los invitados. Porque, ojo, vamos a tener ni más ni menos que a Jeremy Irons, el actor Jeremy Irons, que forma parte del jurado del festival. Y va a venir, que creo que viene hoy, ojo, Johnny Depp a presentar la película que ha dirigido. Y esto creo que es un cambio respecto a ediciones pasadas, porque hacía tiempo que no venían estrellas o personalidades cinematográficas de este calibre, ¿no? Que venga Jeremy Irons, que venga Johnny Depp o que venga David Putnam, ¿no? Que es un productor muy, muy afamado. Creo que le da prestigio y le da color a un festival que desde luego tiene que convertirse en uno de los más importantes de cine aquí en Europa, ¿no?
Uh-huh. José Miguel, quería preguntarle.
Dicen Ordóñez que Johnny Depp es un tío estupendo, ¿eh? En San Sebastián, cuando estuvo, el tipo lleva el disfraz, por lo visto, de Piratas del Caribe, lo lleva siempre, y se fue al hospital, a la planta de oncología, que se me ponen los vellos de punta, la verdad, cuando cuento estas cosas, y estuvo allí pasando la tarde entera con los chavales y como un tío. ¿Es cierto eso?
Sí, es cierto, y no es la primera vez que lo hace, porque eso sí lo ha hecho en otras ocasiones, con ocasión del estreno de alguna entrega de Piratas del Caribe, pues sí que lo ha hecho, ha ido a hospitales para estar con niños y, en fin, con ese Capitán Sparrow, ¿no?, que le ha puesto, que es su personaje más popular. No sé qué plan de actividades tiene aquí en Sevilla, pero yo estaría atento.
Sí, tiene programado un encuentro con los fans en Cartuja Center, no sé si esta tarde, creo, incluso.
Eso sí, hay que decir una cosa, Johnny Depp se caracteriza por llegar tarde a casi todos los sitios, ya sean ruedas de prensa, o sea que hay que ir con paciencia, yo creo, hay que ir con paciencia para poder disfrutar, hombre, de un actor que lleva pues 30 años, ¿no?, haciendo cine y algunas películas realmente, realmente brillantes. Y del festival solamente un par de apuntes, hay películas muy, desde luego, muy potentes, muy interesantes, algunas vienen del Festival de Cannes, algunas vienen de San Sebastián. Hay una película, hay un documental, ojo, que ganó si no recuerdo mal, el Festival de San Sebastián, que es Tarde de Soledad, que creo que va a ser una película polémica, que ganó la Concha de Oro. ¿Y por qué digo que va a ser polémica? Pues porque trata el tema del toreo a través del matador peruano Andrés Rocarrey. Es una película de Albert Serra, es un documental, y ya digo, ha ganado la Concha de Oro en San Sebastián. Entonces, cuando esto se estrene aquí en el Festival de Sevilla, yo creo que va a ser una jornada importante a la que estaremos atentos.
Bueno, ayer se inauguraba la presente edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, al que le deseamos lo mejor. Ahora vamos con los estrenos. Y el primer estreno del que nos quieres hablar, atisba ya las fechas navideñas, director.
Hombre, es que ya una vez pasado Halloween, el objetivo es la Navidad. Y eso lo saben muy bien las distribuidoras y ya está en cartel, ojo, una película de la que ahora hablamos que se llama Red One.
497, 498, 499, 500.
Hay que poner más peso.
Sí, entendido.
Te veo bien, Nick.
Red One se ha puesto en marcha.
Buenas noches, señoritas. ¿Por qué estáis tan nerviosas? Claro, ha venido vuestro amorcito.
Vale. ¿Quién está con Red?
¡Brecha!
Se han llevado a Nick.
hay que encontrarlo.
La navideña, la Navidad y Papá Noel corren peligro y Dwayne Johnson está ahí para salvarnos a todos.
Pues sí, tal cual. Tenemos a J.K. Simons, que es un actor maravilloso que hace de Papá Noel. Su nombre de código es Red One, que es secuestrado. Y el equipo, parte del equipo que va a rescatarlo, ojo, es La Roca. Ahí está el fortachón Dwayne Johnson. Y Chris Evans, que era el Capitán América en lo que era la saga de los Vengadores de Marvel, ¿no? Entonces, bueno, es una película de aventuras, fantástica, comedia, navideña. Hombre, yo creo que es lo que queremos ver en estas semanas previas a la Navidad, ¿no?
Encontrar a Nick. Siguiente estreno, una película española basada en un hecho real.
Pues un hecho real, además, que es un poco sobrecogedor, ¿no? Ahora hablamos de ella. La película se llama Marco.
Enrique, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg?
¡Qué sí, cojones!
Actorazo para contar la historia de alguien que dijo que había estado en un campo de concentración. Bueno, cuéntanos.
Sí, sí, tal cual. Bueno, actorazo es que Eduard Fernández es uno de esos actores que con su presencia, con su rostro, con su voz, ya nos hipnotiza, ¿no? Y aquí es el protagonista absoluto de esta obra, basada en hechos reales, donde interpreta a un sindicalista que decía que había sido un superviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, eso no es cierto, eso es una mentira que va creciendo con el tiempo y una mentira que está presente, pero él insiste en que sí, que él era un superviviente de ese campo de concentración. La verdad es que la temática es muy potente y la película viene de la mano de los mismos directores de La Trinchera Infinita, que fue otra gran película que llegó hace unos años con Antonio de la Torre. Está dirigida por Aitor Arregui y por John Garaño. Entonces, yo creo que esta es una de las películas imprescindibles de este fin de semana.
Y tercera recomendación de la que nos hablas, una comedia española que, por lo que he visto en el tráiler, tiene pinta de muy divertida.
Sí, sí. Es que había que cerrar con una comedia después de un drama tan intenso como el de Marco. Es una película que se llama Amanece en Samaná.
Qué guapo, ¿eh? Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe.
Señor Alejandra y señor Mario, las 401.
Las parejas están cambiadas. Es Santiago y Alejandra, Natalia y Mario.
Por despertarnos el resto de nuestros días junto a la persona que más nos quiere.
¿20 años ya?
Nosotros no empezamos así.
¿Qué dices? Porque a ti te gustó primero Natalia.
Normal.
¡Baño en bola! Bueno, cuéntanos qué pasa en Amanece en Samaná.
Bueno, la premisa es muy divertida porque nos cuenta la historia de dos parejas de amigos, ¿verdad? Que se van de vacaciones a Samaná y celebran que llevan 20 años juntos, ¿verdad? Lo que pasa es que en esa fiesta y en esa celebración pues surgen algunas confidencias, entre ellas pues que uno de este grupo pues decía que antes de estar con la que ahora es su pareja, pues había intentado estar con la otra persona, ¿no? La que ahora es la pareja de su amigo. Claro, esto pues va a generar una serie de situaciones de enredo pues muy divertidas y la clave aquí es el reparto, ojo, porque tenemos a Luis Tosar, tenemos a María Luisa Mayol, tenemos a Bárbara Santa Cruz y tenemos a Luis Zahera, que es una absoluta bestia del escenario, de la interpretación en cine y teatro, pero aquí en su vertiente de comedia, porque recordemos que Luis Zahera en la película de Asbestas, hace un par de años, era un tipo sobrecogedor que metía miedo, ¿no? Aquí lo tenemos en su versión, en su vertiente más cómica, más humorística, en un reparto, ojo, donde hay una cosa absolutamente curiosa y es la presencia de Charles Dance, el actor, un actor de Juego de Tronos, que bueno, tiene aquí una breve participación, pero creo que también jugando con su vertiente más divertida. Así que el que quiera reírse, pues yo creo que con esta película española tiene una opción excelente.
Perfecto. Y para terminar, ¿qué ponemos en la tele hoy?
Ojo, pues hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión tenemos un western norteamericano del año 1976, una película que se llama Sucedió entre las 12 y las 3, título ya que nos ponen en escena. Es un western, pero es un western hacia la comedia, más cómico, ¿verdad? Y protagonizado por una de esas estrellas absolutas de los 60 y 70, que es Charles Bronson. Entonces, el que quiera western con comedia, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Charles Bronson y en comedia. Eso no hay que perderse.
Charles Bronson y en comedia, con esa... con esa cara que tiene el hombre tan de cemento, ¿no? Diría.
José Luis Ordóñez, gracias, querido. Pasa un buen sábado.
Un abrazo a todos.
Bueno, a ver, Ana Carvajal, en plena Feria del Jamón, ¿qué me cuentas?
Que estoy nerviosa, Pepe, que estoy nerviosa.
¿Por qué?
Que llevo
¿por
un rato porque estoy en la puerta del túnel del jamón y te quiero contar lo que es una cosa preciosa. Estoy con una de las responsables de ese túnel del jamón que nos va a contar Miriam López, que además de Jamón Lover. ¿Qué es Jamón Lover, Miriam?
Hola, buenas. Pues mira, Jamón Lovers es la única plataforma especializada en el mundo del jamón. Como yo digo, nos dedicamos a conectar a las personas con el mundo del jamón. ¿Y eso qué es? Pues entretenemos, divulgamos y formamos a través del jamón.
Pepe ya va a tener por lo menos tres más, ya va a tener la plataforma enganchado
desde
rápidamente.
Luego, ya estamos ahí enganchadísimos.
Y tú eres una de las responsables de este túnel de jamón, ¿qué es?
Pues mira, este año hemos organizado junto con el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, el Jamón de los Pedroches, ¿no? Y Jamón Lovers hemos organizado, un espacio experiencial, que decimos nosotros, a través del cual, las personas van a poder aprender sobre el producto, disfrutar del producto de otra manera, porque vamos a tener gente profesional trabajando en el túnel, que son expertos en el mundo del jamón, expertos en la parte sensorial y en la parte experiencial. Tenemos también 4 cortadores de jamón que van a ir loncheando los distintos jamones. Tenemos 10 piezas de jamón amparadas por la denominación de origen protegida, jamón de bellota 100% ibérico de los pedroches, ¿no? Y estas personas van a estar loncheando el producto y las personas, digamos que cuando entren se van a encontrar con una galería de arte, porque partimos de la base de que el jamón es una obra de arte. Entonces, tenemos 10 estaciones con 10 horas de arte y la gente va a ir pasando por ahí y va, es que no puedo desvelar mucho, porque lo que animamos desde aquí es que la gente vaya al túnel para ver lo que vamos a montar allí dentro. Pero el objetivo principal es que la gente disfrute del jamón de otra manera y poner sobre todo en valor el producto que aquí se realiza, que es un producto, único en el mundo.
Que no solo van a degustar, sino que van a tener información, van a tener que no contamos qué, pero que hay que ir, hay que ir.
Y van a disfrutar el producto, desde otros puntos de vista, ¿no? Y de la mano de profesionales. Es decir, no van a ir a comer jamón, que por supuesto van a degustar 10 piezas. Lo que van a hacer es disfrutar del jamón de una manera mucho más enriquecedora y de una manera mucho más divertida. Es una innovación que hemos creado este año para darle otro punto diferente y profesionalizar un poco más ese túnel y tratar de poner en valor el jamón que aquí se realiza en los pedroches.
Hay como unos pases, cada uno va pasando un tiempo y tal, hay que apuntarse previamente, entiendo, claro.
Existe una página web que es eltuneldeljamón.com, donde tenemos habilitados todos los turnos, tanto para hoy, lo que pasa es que tenemos ya toda la mañana, ya está completa. Y luego tenemos también para mañana, entonces la gente tiene que entrar, seleccionar el día, los horarios, porque son pases de 45 minutos, donde la gente va a hacer una inmersión sobre el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida, los pedroches, que creo que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Es algo muy nuevo.
Solamente el nombre ya invita a sumergirse en ese túnel. Miriam López, muchas gracias. Seguro que hablo contigo de nuevo, Pepe, porque también ella es responsable, también va a estar pendiente de los huevos rotos con jamón.
¿Ah, sí?
Y que ya se están calentando aquí las sartenes y bien, las cositas. Miriam, seguramente te preguntaré más cosas.
Pregúntale
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias si a vosotros.
Y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias. Pregúntale a Miriam si me acepta ahora como miembro del jurado de ese concurso de los huevos con jamón. Te dejo negociando eso. Bueno, estamos en la 24ª Feria del Jamón de Bellota, 100% ibérico de OP, Los Pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba. Y dentro del programa de actos hay 2 convocatorias de especial interés. Son 2 concursos. Elegir el mejor jamón, eso ya se supo ayer, y nosotros vamos a conocer al ganador luego en la siguiente hora y vamos a hablar con él para que nos cuente cómo es su jamón y qué lo ha hecho acreedor a haberse sido proclamado el mejor jamón del mundo, ¿no?
Correcto, efectivamente.
Antes. Y el otro concurso importante, la otra cita importante, es el concurso de mejor cortador de jamón.
Claro. ¿Eh? El último tramo, porque ¿qué pasa si tenemos un jamón excelente, extraordinario, y lo destrozamos con el cuchillo?
Eso es nada, eso es ruina. Eso es ruina. Bueno, pues yo te voy a presentar a uno de los participantes, el maestro cortador, participa en este concurso. Vaya el olorcito que está llegando aquí. Es que nos han traído un platito de jamón que nos han puesto aquí, pero es solo para decorar, no lo podemos probar ni nada.
Pero como yo he venido después, no me he enterado, ¿sabes? No, pues yo lo voy a tocar.
Bueno, José Alcobendas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues encantado de conocerte en persona. Bueno, soy un seguidor tuyo y bueno, muy, muy de Canal Sur, porque
gracias,
es nuestra tierra.
Amigo, qué honor, más grande. ¿Tú eres de Villanueva? ¿Tú eres jarote?
Yo soy jarote, de pura cepa, sí, señor.
Bien ahí.
De nuestra Valle de los Pedroches.
¿Cuántos años llevas presentándote al concurso de corte de jamón, de cortador de jamón?
Bueno, pues llevo unos 9 años.
¿9 años?
Unos 9 años que llevo concursando, compitiendo.
¿Y has ganado alguna vez?
Sí, tengo aproximadamente unos 50 premios nacionales.
¡Hala! ¡Vamos
solo.
Allá!
¡Solo! Igual solo. Se le da bien, ¿no? No se le da mal.
¿Este jamón que nos han traído está bien cortado?
Hombre, lo ha cortado, yo creo que una persona que, fíjate, gaditana, es el señor Clemente y lleva a los Pedroches por bandera.
Sí, ¿no? ¡Ole, qué bueno! ¿Cuál es el secreto? Esta es la pregunta de siempre, pero bueno, hay que hacerla. ¿El secreto de un buen corte de jamón?
Lo primero, Pepe, a mí me ha enseñado el jamón dos cosas. Uno, dar gracias, y otro, respeto. Y la palabra respeto es el secreto. Si cortamos bien finito y cuidamos y mimamos el producto, siempre va a estar bien cortado.
Bueno, no está mal dicho eso.
Está muy bien dicho, pero José, vamos a descender un nivel a nivel doméstico. En una casa donde no hay cuchillos con el corte, con el filo que tienen los vuestros, donde no hay a lo mejor el utensilio, ¿qué puede hacer una persona en su casa para tratar bien el jamón?
Bueno, pues la parte que me estás diciendo es muy importante, porque es que la herramienta es vital, ¿no?
Eso siempre, Pepe, la vida.
Claro.
Tener una buena herramienta, eso es clave.
Lo primero, el cuchillo de cortar jamón solo tiene que estar para cortar jamón, ¿no? No podemos utilizarlo para cortar pan, ni tomate, ni nada de eso, porque nos lo estamos cargando. Pero sí que el cuidado del jamón, pues no lo empezamos, por ejemplo, como en una exhibición o en un concurso. Lo empezamos para consumirlo, vamos a poner, a diario. Y se abriría, yo lo abriría con pezuña hacia abajo, y no destapamos todo el producto, ¿no? Vamos quitando poquito a poco y conservándolo para que no le entre el oxígeno, para que no se nos ponga negro, para que no se ponga feo el jamón, ¿no?
Esa es una buena cosa, porque, mira, a mí, de un tiempo a esta parte, lo que me ha empujado a comprar jamón cortado ya en blister es precisamente no tener un jamón en casa que, por miedo a que se estropee, me obliga a comer jamón a diario, que tampoco todos los días desayunar, almorzar y cenar con jamón, quieras descansar un poco, ¿no? Pero en la conservación, ¿cuál sería la recomendación para que el jamón no se te seque, no se te estropee?
Es que, Pepe, la verdad es que hoy en día, como tú bien dices, prácticamente el jamón entero en casa casi no se lleva, ¿no? Hoy casi todo el mundo pide el jamón cortado, que le llegue cortado a casa. Uh-huh. Porque es verdad que un profesional, pues, te lo va a vender muchísimo mejor, le va a sacar sus máximas propiedades, te lo va a mimar, va al vacío, va cuidado para que no le pase estos factores que hemos estado nombrando antes. Y yo creo que es la mejor opción, ¿no? Comprar un jamón que ya te viene cortado, que sí que es cierto que nos gusta también tener un producto en casa, ¿no? Y llegar, y como tú bien has dicho, a mediodía con una copita o, uh-huh, y cortar una tapita y a media tarde y anoche, porque es que el jamón apetece a todas horas.
Y porque también es un protocolo bonito, ¿no?
Claro.
Tener tu tabla, cortarte ahí tu... también es una cosa bonita. Pues claro, es que si no se conserva bien o no consume... En una casa donde hay 18 niños no hay problema, el jamón dura 2 días, no pasa nada. Pero yo, que vivo solo con mi mujer prácticamente, tener un jamón en casa no es negocio.
A ver, si te va a durar mucho tiempo no es negocio.
Claro,
no.
Claro. ¿Se puede congelar el jamón que viene emblistado?
Sí, claro.
¿Y no pierde propiedades?
Sin problema, no pasa nada.
Bueno, pues eso es
siempre y cuando vaya al vacío, claro.
Sí, sí, claro, claro, entendemos. Un blister al vacío de los que compramos.
Efectivamente.
¿Aquí se venden aquí blister al vacío en esta feria?
Sí, sí,
sí, ¿no?
Sí, se venden.
Uh-huh. Se regeneran habitualmente, dicen, no sé si es cierto, que el método ideal es en agua templada, ¿no?
Sí, bueno, se recomiendan que al abrir el sobre, como la lonchita viene pegada, pues se pone el sobre debajo del grifo unos 10 segunditos y al final pues se despega muy bien la loncha. Una vez que quitamos la bolsita, pues se despega muy bien la loncha del plato.
Y no abrirla inmediatamente que te la vayas a comer, sino dejarla abierta un rato que se oree.
Exactamente, que coja su ambiente, su temperatura.
Bien. Bueno, oye, ¿cuándo es el concurso de cortadores de jamón? ¿Cuándo se sabe quién va a ganar y todo eso?
Bueno, pues el concurso es mañana a las 11:30. Mañana a las 11:30.
Wow. ¿Cómo se prepara uno para un concurso así?
Uy, Carmen. Perdón, Ana.
¿Y da nervios a pesar de todos a los que te has presentado a lo largo de tu vida?
A ver, el nervio lo tienes que tener siempre. Yo, si eso se pierde, no compites, ¿no? Porque es ese arma que tenemos, ¿no? Esa se activa, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, porque preparación llevamos muchos años, ¿no? Muchos años compitiendo. Para mí, el competir, pues compito conmigo mismo, aunque estén mis compañeros, para mí son todos compañeros. Compito conmigo mismo porque es con lo que mejoro, ¿no? Yo, el tener unos jueces, hay gente que me está sacando mis defectos, ¿no? Pues es lo que a mí me ayuda a crecer y a mejorar para poder respetar el producto y llevarlo al comensal, ¿no? Porque al final, lo nuestro es llevar el producto. Somos la última herramienta, el último movimiento de un producto que viene de 6 años somos nosotros. Y al final, en quien confía el cliente, en quien confía el comensal, la gente, es en nosotros. Entonces tenemos que estar suficientemente preparados para hacer eso.
¿Mañana en qué consiste ese concurso? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo son las pruebas? Porque además, al final, mañana estáis los finalistas, ¿no? O sea, que de ahí va a salir el mejor cortador de España, pero que es decir, del mundo también.
Bueno, la verdad es que del mundo sí, ¿no? Viene Mico Gianella, ¿no? Un italiano de Roma, un compañero que está ahí, que es muy importante, que está aquí en Los Pedroches. Yo le doy mi enhorabuena y bueno, no lo conozco en persona, pero me va a dar mucha alegría. Y bueno, la verdad es que se valoran muchísimas cosas, ¿no?
¿Y es cortador de jamón?
Es cortador de jamón.
¿Digo?
¿Sí? Sí, señor.
Anda.
Y japonés, ¿no?
Será cortador de prosciutto, ¿no?
He visto algún japonés cortando jamón, ¿no?
Sí, ya. Sí, tienen muchísimo interés, ¿no? Sí, los japoneses, sí. Es verdad que tienen muchísimo interés en hacerlo, ¿no? Es que no, creo que tenemos un producto estrella.
A los japoneses les gusta todo lo nuestro. Ya, claro. Construyen unas guitarras fantásticas, salen unos tocadores flamenco japoneses que son espectaculares, y ahora ya también cortadores de jamón.
Pero el pellizco no.
Hombre, escúchame
que los hay, que yo creo que sienten el pellizco igual que aquí. Uh-huh. Así que
también se han hecho buenos cortadores de atún, que se lo llevan también.
demasiado bueno.
Oye, pues nada, tenéis que cortar un jamón completo.
Tenemos dos horas, tenemos que presentar 3 platos de 100 gramos, tenemos que hacer presentaciones de maza babi.
Perdona, 3 platos de 100 gramos a ojo.
A ojo, o sea,
eso también cuenta a la hora de valorar.
Claro que sí.
Madre mía.
Claro, porque eso lleva un nivel que si tú estás cortando todos los platos a 100 gramos, pues estás cortando fino, estás cortando parejo y ahí se ve un rendimiento que le está sacando jamón bueno.
Claro, ahí coges a un cortado malo y con una loncha ya tienes los 100 gramos, ¿no? En el plato, eso no vale.
Oye, Pepe, ¿te has dado cuenta que a lo mejor estamos sentados al lado del mejor cortador del mundo? Mañana lo sabremos. Señor.
Bueno, como me has preguntado antes, Ana, la verdad es que de aquí no sale el campeón de España, ¿no? De aquí sale el campeón de los Pedroches, jamón de oro de los Pedroches. Esto nos lleva a un clasificatorio, ¿no? Que se hace 9 concursos clasificatorios y nos lleva a una final del Campeonato de España, ¿vale? Que este año se celebra en Badajoz.
Vale. Igualmente, a lo mejor estamos sentados al lado del campeón de España.
Yo creo que todos los que vamos a estar ahí mañana,
sí, tenéis posibilidad.
Exactamente, todos somos iguales y bueno, el producto va a ayudarnos mucho que conectemos y que estemos a la altura y a ver qué pasa. Yo voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de llevar a mi tierra por bandera, de llevar mi producto ahí a lo más alto.
Pues es José Alcobendas, maestro cortador, participante del concurso al mejor cortador de jamón, que se va a celebrar mañana a partir de las 11:30 en el marco de esta 24ª edición de la Feria del Jamón 100% ibérico de OPE Los Pedroches, cualquier cosa. José, mucha suerte, amigo. Gracias por acercarte por aquí y que vaya todo muy bien mañana.
Muchísimas gracias, Pepe, a Canal Sur. Enhorabuena por vuestro programa y disfrutar de nuestra feria del Valle de los Pedroches de jamón, denominación de origen 100% ibérico.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, ahí. Dame jamón.
No, al jamón me lo como yo. Dame jamón, todos quieren comer jamón. No, no.
Bueno, vamos a escuchar algún mensaje de los oyentes. Ya sabéis que la propuesta del juego de Eva hoy es: hay una caja de música donde entran algunos objetos y otros no. Por ejemplo, entra un lápiz, pero no entra un acordeón. Un jamón no entra, pero sí entra una regla. No entra un parchís, pero sí entra un dominó. ¿Te atreves a decir algo, Ana?
No, porque me acabo de enterar de todo. Dame dos minutos que piense.
Venga, pues piensa vale. Un poco. Y en el 670-940-200 ya hay oyentes que han pensado. Hola, buenos días. Dame jamón,
dame jamón. Buenos días. Soy Juan Carlos, de Sevilla. Puedo meter todo lo que tenga una nota musical. Por ejemplo,
pero
un remo.
Vale.
Pero no digáis la explicación tan pronto.
Claro.
Bueno, pero nada, Juan Carlos se ha cargado la janca, ¿eh? Hombre, siempre os pedimos, nos dejáis vuestro mensaje con la respuesta, pero no con la explicación, porque así pueden seguir jugando los oyentes. En fin, bueno, este se nos ha escapado. Sí, efectivamente es así. Todo lo que empiece por una nota musical puede entrar en la caja de música de Eva. Es decir, un soldado entra, pero un parchís no. Un dominó, una regla, sí entra.
Ahora caja.
Ahora cuadra. Ahora sí. Bueno, 12 y 36, un alto en el camino, un consejo interesante y nos metemos en el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Abrir niña los balcones, que ya llegó
el macetero.
¿Cómo voy? De retardo.
Es habitual en ti, querido. Bueno, conectamos con la unidad móvil de Gente de Andalucía en Viveros del Sur. ¿Qué tiempo tenemos aquí en Viveros del Sur hoy?
Pues está, vamos a ver, esto es una terminología como la panza de una burra. Casi como nublado, así grisáceo. Eso es muy, muy andaluz.
Sí, ¿no? Lo de la panza de la burra no lo había escuchado yo.
Oye, ¿cómo se ha cargado? ¿Cómo se ha cargado Juan Carlos de Sevilla el juego? Es como cuando tu abuela dice en Navidad, vamos a brindar, no va a ser que el año que viene no esté y ya se ha cargado la fiesta. Pues Juan Carlos ha hecho lo mismo. ¿Cómo se ha cargado el juego?
Oye, tú querías hablarme, ¿qué te ha pasado a ti con un felpudo?
Quería hablarte del felpudo de Maggie. Que... y ahora que ya tengo vuestra atención. Había una película
Un día no te abren la casa, ¿eh?
Sí, un día no me abren la casa y menos con lo que te voy a contar ahora, mira, verá.
Ojo.
Os cuento, bueno, besitos a todos.
Qué miedo.
Besito,
guapo.
Esto es una anécdota rápida que te cuento así antes que empecemos con los 20 minutos míos, ¿sabes? Bueno,
hoy van a ser 10 y te quedan 9.
No empieces, por favor, que parece una contrarreloj esto.
Tú relajado, pero tú sabes, contrólate. Tú sabes sí, ya no, medir no el tiempo radiofónico.
Bueno, ahora ya tienes el guión. O sea que ya puedes controlarlo.
Le voy a enseñar a José Miguel el guión de David Jiménez.
Ah, muy bueno, bien. Ya lo he visto, ya lo he leído entero.
No me hagas ahora, que tú ahora eres el pelota de Pepe. O sea, que bueno, un día hablaremos de esto, ¿sabes? Un día
cuando
hablaremos de esto. Pero bueno, esto lo vamos a dejar a un lado, porque si no me como mis 20 minutos.
Todavía
bueno,
no ha dicho nada.
Es que por lo menos para que los oyentes lo sepan, llevo 17 años llevamos juntos. Entonces, el otro día en Diputación, estábamos haciendo el programa en Diputación de Sevilla y en una conversación dice, oye, yo no recibo tus guiones. Dice, digo, pues yo te los mando. Entonces, Ana, que estaba de cómplice mía, decía, sí, a mí me llegan. Yo no he mandado guiones nunca, Pepe. Yo ahora te lo estoy haciendo ahora
David,
para que tú lo sepas.
David, pero es que esta semana me ha preguntado lo de los guiones de David, ¿es verdad?
Claro.
Totalmente convencido.
Que lo sepa, me manda yo, un WhatsApp y me dice,
en tu relato,
mi correo para que me manden los guiones.
En tu relato falla algo, y es que yo no pregunté por tus guiones. Fuiste tú el que dijiste, pero tú no recibes mis guiones. Y yo dije, yo no recibo tus guiones. Así que eso es el fallo de tu. Pero vamos, tú sigues aprovechando tu tiempo para esto.
Bueno, os cuento, verá. ¿Qué pasa? Esto es una cosa de Maggie, pero claro, como me puede mi incontinencia verbal, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, me encantaría ser un tipo enigmático y misterioso, pero...
Ha dicho enigmático y misterioso y ha desaparecido.
Y está cumpliendo con lo...
Enigmático y misterioso.
¿Esto es un truco de David?
David Jiménez. No lo sé.
Puede
no
salir por donde menos te esperes.
Oye, en unos minutos, después del jardín de David Jiménez, vamos a hablar de una cosa muy curiosa. Hablamos de artesanía local, de artesanía jarota, pero una artesanía que aún pervive gracias fundamentalmente a dos personas que están con nosotros, Ana.
Así es, Pepe, así es, porque si estamos hablando de este producto estrella del jamón, tenemos que hablar también de este otro producto, de esta otra artesanía que ha perdurado a lo largo del tiempo y que son las navajas.
Las navajas jarotas,
sí.
Las afamadas navajas jarotas que tienen... pues todavía un reducto de dos artesanos que están con nosotros y a los que vamos a saludar enseguida. Bueno, David, que se ha cortado, cuenta.
¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos?
Íbamos por el felpudo de Maggie.
Bueno, pues eso, ¿no? Mi señora esposa, ¿no? Como ya te digo, que en todos los matrimonios, los matrimonios manda la mujer y ahí están los otros que van mal. Entonces, en el mío, como manda mi señora esposa, ha decidido. David, vamos a cambiar el felpudo, ¿sabes? Porque un día eres joven y al día siguiente pues quieres comprar un felpudo, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, bueno, pues vale. Dice, no, es que tenemos, el que tenemos está muy pisoteado. Y bueno, que habrá gente que pase por los hartos del felpudo. Dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos o prefieres discutir, no? Total, que ya tenemos un nuevo felpudo, ¿no? Ella me vende el felpudo, toda esta historia tiene porque me vende el felpudo, pero bueno... maravilla, como el comercial que vendía el pequeño Larús, que te decía, es lo mismo, pero... Esto es un libro pequeño, ¿no? Una enciclopedia, es lo mismo, trae lo mismo. Como el comercial que le vendió los cascos a los kamikazes en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues lo mismo, ¿sabes? Entonces me vende el felpudo como que aquello era una auténtica maravilla. Un felpudo que va a venir. El comercial de Gáez, el que le vendió el hilo musical a Gáez... Para cuando vengan los clientes... Con el hilo musical. Bueno, pues igual, ¿no? Bueno, total, el felpudo, ¿no? Que tú sabes que todo el mundo sabe que un felpudo es para enrollarlo y ponerlo al lado de la puerta para que la gente sepa que has limpiado, ¿no? Y entonces, ¿no? Total, que llega el felpudo. Y cuando llega el felpudo, tiene una frase escrita, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Y lo voy a leer y digo, esto pone aquí. Y digo, oh, está al revés, le voy a dar la puerta. Porque no entendía lo que ponía. Le doy la puerta tampoco, ¿por qué? Porque resulta que estaba en inglés, ¿no? Entonces, atención, ¿no? Porque lo leo y ponía lo siguiente. Yo fíjate tú, yo en inglés, pues yo creía que welcome significaba felpudo, así que va a ir de todo. Otra cosa, ¿no? Y pone en el felpudo. Atención, ¿eh? Welcome. Depend where you are and how long you stay. Parece que estoy invocando al diablo, creo que...
que sí.
¿Qué significa? Bienvenido. Depende de quién seas y cuánto tiempo te quedes. En inglés. Y yo le digo, ¿y esto? Dice, ¿para la visita? Digo, ¿qué visita? ¿Mi amigo? Dice, claro. Digo, vamos a ver. Mi amigo, que lo que viene aquí a comérselo y a bebérselo todo... Que lo único que saben de inglés es Game Over, le han puesto tu felpudo en inglés. Estos amigos míos que veían la serie en inglés con subtítulos en castellano no aprendieron inglés, ¿no? Pero te sabían leer las condiciones de financiación de los anuncios de los coches que salen acá abajo en la tele, ¿sabes? Más rápido. Entonces. ¿Cómo le va por eso, sabes? Bueno, total, que dice, no. Hombre, es que así la gente, pues una indirecta, ¿sabes? O sea, con mis amigos sí tiene indirecta, ¿no? Que yo siempre he dicho lo mismo, que mi mujer cuando viene alguien a mi casa le hace un tour, ¿sabes? Que le hace mucha gracia porque le hace un tour, que es una visita guiada. Y como el ser humano es la persona más inteligente del planeta Tierra, pues cuando ella le enseña en tu casa la cocina, dice, y esto es la cocina. Quería que era el patio, ¿sabes lo que te digo? El felpudo es para verlo, el felpudo es como es feo, como un coche con el capó de otro color, ¿sabes lo que te digo? Dice,
bueno, es que es un felpudo, a ver qué quieres tú de un felpudo.
Pues un felpudo, pues mira, pues yo te digo, pues un felpudo, pues yo pondría felpudo en condiciones, como por ejemplo, mira, un felpudo que ponga, aquí no es. O si me queréis irse, ¿no? Eso es para la gente que viene a tu casa y se empadrona, que no se va, ¿sabes? Que se quedan como la barriga después de los 40 y los pelos de la oreja. Y se pegan allí todo el tiempo y no se mueve. O un felpudo que ponga, si no eres Miguel Río, ¿por qué vas a ser bienvenido? Me parece maravilloso, que no. Oh, mira, mira, tengo más, ¿sabes?
Tengo una idea para ti, tío. Desarrolla una línea de felpudo con tu frase.
¿A que sí? ¿A que es buena cosa?
Sevilla esté libre.
Sevilla esté libre.
Por ejemplo.
Hombre, claro, no. Yo voy poniendo frases, seguirme de esta mañana he puesto. ¿Sabes? Que la gente está todo el mundo por saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola con los ingredientes secretos por el mundo. Y aquí la gente está loco por saber cuáles son los ingredientes secretos de la Lioli Dermenta, que es un va muy conocido. ¿Sabes? Son pequeñas diferencias. Digo, mira, bueno, si pues, soy de Sevilla este, que mis padres, mi madre iba a dar a luz y en vez de dar luz en el Hospital Macarena, se vino corriendo para dar a luz en el ambulatorio de Arcosa, para que fuera de aquí. ¿Sabes?
Eso está muy bueno, bien, porque entonces, en el guión de David Jiménez pone, punto uno, una pequeña anécdota de un felpudo.
Vale, y ya se ha comido todo el tiempo.
Y en el punto dos pone, monólogo tertuliano. En el punto, o sea,
bueno, pero
la pequeña anécdota se ha comido todo su tiempo.
Sí.
¿Cuánto duraría el monólogo?
Faltan cinco minutos.
Sí, claro, lo que tú digas. David, el monólogo termina la semana que viene.
Mira, un felpudo que ponga welcome, pero haces caca en tu casa.
Adiós, David, cuídate.
Venga, hasta luego. Adiós.
No tiene arreglo, ¿eh? Lleva 16 años conmigo aquí en la radio. Todavía no controla los tiempos.
Ni lo va a controlar.
Una pequeña anécdota de un felpudo. 10 minutos. Punto 2, monólogo tertuliano. Necesita el programa entero. Bueno, ya negociaremos lo del programa entero. Ahora volvemos a la Feria del Jamón. 24ª Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba. No sé si lo que llevaba Curro Jiménez era una navaja jarota. No
pero
lo sé.
Debería de haberla llevado.
Pero si no, debería de haberla llevado. Hablamos de artesanía de la zona, Ana.
Sí, señor. Aquí tenemos un pabellón anexo donde podemos conocer la artesanía de la zona. Y el producto estrella, uno de los productos estrella, son estas navajas que yo no sé los años que se deben llevar haciendo. Pero que bueno, que si tú vienes a Villanueva de Córdoba, pues deberías de llevarte tu buena navaja jarota. Y son todos los artesanos que hoy nos acompañan, que son Cuchillería Bueno y Cuchillería Calero.
Ana Belén Marín, de Cuchillería Bueno. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Y Manuel Calero, artesano, fundador de Cuchillerías Calero.
Buenos días.
Buenos días. Acércate al micrófono para que te escuchemos bien. ¿Vosotros dos sois los últimos artesanos de la navaja jarota?
De momento, somos los que quedamos.
¿Y qué pasa con esto? ¿Que no hay relevos generacionales? ¿No hay? ¿No es rentable? ¿Por qué no quedáis más?
En nuestro caso somos el relevo, somos la cuarta generación.
Ajá.
En tu caso, Manuel, sí, tu hijo también se dedica, ¿no?
Mi hijo también hace algunas cosillas, sí, va haciendo algo.
Va haciendo algo, o sea que todavía...
Todavía no.
Está en formación.
Está en formación.
De aprendiz. Bueno, ¿y qué tiene una navaja? ¿Qué distingue una navaja jarota?
Pues una navaja es simple, pero es algo súper práctico, es muy versátil, es que tiene mucha utilidad.
Manuel,
es una tradición muy antigua, viene de muchos años, ¿no? Y en Villanueva de Córdoba hay mucha tradición por la cuchillería. No solamente hacemos navajas nosotros, sino mucha gente en su casa se dedica a hacerlas para sus amigos, para sus familiares. Hay mucha tradición.
Ah, vale, que es algo que también se puede hacer a nivel particular, ¿no? Sí. Digamos, que forma parte de cosas que nos gustan aquí en Villanueva de Córdoba.
Y es algo muy arraigado.
¿Y tiene algún tipo de acero especial o de mango especial o algo, la forma de, o alguna forma que la distinga de otras navajas?
Hombre, aquí se fabrican unos tamaños y unos modelos que son los clásicos. Luego pues puedes hacer lo que quieras. Nosotros, claro, de hecho, pues estamos elaborando cosas nuevas.
Ah, o sea que también admite la innovación. Nueva.
Claro, hay que innovar y formarse continuamente, porque si no...
¿Y cosas nuevas como qué?
pues utilizar otro tipo de materiales en los mangos de las navajas. Lo que es al final la esencia de la navaja Jarota es siempre la misma, para que no, claro, no perder.
¿Y cuál es esa esencia?
Pues lo que te he dicho antes, es una navaja súper sencilla, pero una navaja muy funcional. Es una navaja que tú la ves y estéticamente es que eso, la apariencia que tiene y es bonita porque, a ver, es que te ves brillo.
¿Tú cómo la definirías, Manuel?
Lo que más la caracteriza, en nuestro caso, por ejemplo, es el filo que se le hace, el trato que se le da al acero.
Claro.
¿No? Y es lo que más la caracteriza porque es muy simple, como ella dice, pero tiene mucho corte. Es una navaja que brilla por su corte.
Ajá.
Porque
es la esencia, es el truco de cada artesano, darle el punto exacto para que sea un útil, claro, súper cortante.
Es como una cuchilla más gorda, ¿no? Más ancha, ¿no?
Sí, no es un estilete, no es una típica navaja, uh-huh, es más finita.
Es que,
o sea, más ancha.
¿Sabes dónde dónde la he visto mucho?
¿Dónde?
En la náutica. Yo soy aficionado a la náutica y no hay patrón de barco que no lleve siempre encima, cuando va navegando, una navaja. Algo cortante porque navegando te pueden pasar un cabo que se te lía, que se te enrolla,
claro.
O si se engancha en una hélice del barco o lo que sea. Siempre. Y he visto la navaja Jarota, o el estilo de la navaja Jarota, que es esta cuchilla así más gruesa. Esa lo he visto mucho.
Ajá.
De hecho, luego me quiero pasar para comprarme una para el barco.
Claro. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y vosotros habéis aprendido, Manuel, es un oficio que se ha aprendido, que habéis aprendido vuestros padres, de vuestra familia?
Nosotros, en nuestro caso, como te comento, empezó el bisabuelo en 1920 y ha pasado de generación en generación.
Anda.
Yo fundé en 1990.
Ah, vale.
Lo que es la fábrica Calero. Pero venía de la escuela de un fabricante de aquí, de Villanueva, que era Vaca, la marca Vaca.
José Miguel.
En las casas es habitual maltratar la cuchillería mucho,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué consejos podéis dar vosotros como expertos para cuidar bien nuestros cuchillos?
Que son cuchillos que no son destornilladores, que lo utilizan para todo, los de punta. Y sobre todo el tema de la limpieza, que se limpia pero nunca dejarlos metidos en agua, no meterlos en el lavavajillas, por supuesto. Es que lo tienes que tratar con cariño, es como si te compras un Porsche, pero lo metes por el peor camino del mundo. Ya puede ser el mejor coche que si tú no lo tratas bien, no te resulta, claro.
¿Y tú qué dirías, Manuel?
Pues sí, sobre todo el agua.
El agua,
¿no? Porque al ser madera o al ser cuerno, pues el agua la estropea mucho, más que el acero.
Sí, porque uno de los materiales de los que se hace el mango es de hasta de
ciervo,
¿no? De los cuernos que mudan.
De ciervo, de vaca, de carnero.
Ajá. Porzo.
Claro, porque además de la parte funcional también buscáis una estética determinada, ¿no?
Claro.
Cuchillos bonitos, ¿no?
Claro.
Que continuamente, pues, por el tema de lo que te hemos dicho, tienes que innovar porque ya hay mucha competencia, hay mucho producto importado y entonces la artesanía tiene que prevalecer y hay que seguir imaginando.
¿Y como innovación podemos comprar vuestras navajas online? O hay que venir, a Villanueva de Córdoba, sí o sí,
eso,
de todas maneras,
eso.
¿Vale?
Venidnos, visitáis.
Exactamente, pero ¿hay alguna otra manera o hay que comprarla aquí in situ, que es lo suyo?
No, tenemos, vamos, tanto Manuel como yo distribuimos a nivel nacional.
Ah, vale.
Las puedes comprar en cualquier otro punto de España.
Sí, claro.
Bueno, pues Ana Belén Marín y Manuel Calero son artesanos, son cuchilleros. Ana Belén Marín de la cuchillería Bueno, Manuel Calero de la cuchillería Calero. Y son los últimos reductos que quedan de la navaja Jarota, de una artesanía propia Jarota de Villanueva de Córdoba. Y es un honor tremendo para nosotros teneros aquí. Muchas gracias por acercaros.
Gracias a ustedes.
Y luego nos paseamos por ahí. ¿Hay distintos tamaños o son todos los tamaños?
Sí. Vosotros ahí los veis allí.
Y los vemos, los vemos.
Hay varios tamaños.
Ahí, vale. Pues luego nos damos un paseito por ahí. Muchas gracias a los dos. Bueno, me quedan un par de minutos antes de llegar a la una. Cuéntame cosas, José Miguel. Cosas que están pasando en el mundo de la gastronomía en nuestra tierra.
Mira, por ejemplo, ¿te apetece algo dulce, Pepe?
Me apetece.
Venga,
siempre.
Pues, cita para los más golosos, los días 8, 9 y 10 de noviembre en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. Está albergando la séptima edición del Salón de Chocolate Chocomat, que es un evento itinerante, que es la primera vez que se celebra en Andalucía. Son 3 días con talleres infantiles, zona expositiva con más de 60 stands, degustaciones, cata, bueno, todo lógicamente alrededor del mundo del cacao y el chocolate, con actividades, fíjate, tan curiosas como un concurso de corte de paletas ibéricas, con premio al mejor plato creativo maridado con chocolate. Fíjate, paletas ibéricas maridados con chocolate.
Me parece
original. Esto fue ayer, o una vuelta al mundo a través del cacao, con un taller de cocina salada con chocolate para mañana domingo a las 12:30. Ahora mismo, en esta hora, una masterclass interesantísima de un representante del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es responsable de la primera plantación de cacao de toda Europa, que está ubicada en Málaga. Ojo que esto es interesante, esto un día lo tenemos que tratar en profundidad en el programa, porque ya se está haciendo cacao por primera vez en la historia de la humanidad en latitudes tan septentrionales, ¿no? Europa respecto al Ecuador,
sí.
Septentrional, ¿no? O meridional. A ver, navegante. Septentrional, sí. En latitudes tan septentrionales no se da el cacao, porque se tienen que dar unas características especiales. Bueno, pues por fin, por primera vez en la historia, en Europa hay una plantación de cacao en Málaga. Y eso yo creo que es un día que lo tenemos que tratar.
Bueno, tomamos nota. Ahora vamos llegando a la una. Luego me cuentas más cosas como yo soy amante de la castaña.
Sí, yo también.
Que tenemos cita en Ronda, ¿no?
Sí.
Ahora me lo vas a contar. Porque ahora vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y seguimos después hasta las 2, aquí en Villanueva de Córdoba, Feria del Jamón Ibérico 100% de Ope, Los Pedroches.